Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith está conduciéndonos en un estudio versículo a versículo a través de toda la Biblia, y en la edición de esta jornada de la Palabra de Dios para hoy estaremos continuando con nuestro estudio del segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Estaremos mirando nuevamente el día del juicio de Dios y la exhortación de Pablo a los Tesalonicenses. Así que sigamos con el pastor Chuck Smith al comenzar la lección de este día con el versículo número 7.
Amigas, amigos, es un privilegio realmente compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo decía: no se desgasten en su espíritu o pensando acerca de que el día del juicio del Señor ya llegó. Como que el día del Señor ha llegado. Como que está presente. Él dijo: no, hay cosas que tienen que suceder antes que llegue ese día. Ya en el versículo 8 nosotros leemos: y entonces se manifestará aquel inicuo, sin velo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se da cuenta, este hombre de pecado tendrá su día, tendrá su tiempo, él ha de ser destruido cuando Jesús regrese junto a su iglesia para establecer ya el reino de Dios sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios en otro pasaje: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, también nosotros apareceremos con Él en gloria. Mirad, el Señor viene con sus santos millares a ejecutar el juicio sobre la tierra, decía Judas. La primera cosa que el Señor hará cuando regrese a la tierra será congregar a los sobrevivientes para el juicio, para determinar cuáles de los que han sobrevivido serán aptos para entrar en el reino de Dios. Luego Él separará, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, según nos relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Y a los que están o estarán a su derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 32 al versículo 36. Pero note que también dice: a los que están a su izquierda, dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Déjeme decirle, estimado oyente, si usted le da una copa, un vaso de agua a un profeta en nombre del Señor, usted ha de recibir la bendición de profeta. Así que el anticristo, cuando Jesús venga con su iglesia, ha de ser destruido. Aquel inicuo cuyo advenimiento, es decir, el anticristo que habrá de venir, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así nos dice el versículo 9. Y aquí hay una curiosidad peligrosa que nos puede atraer, o que podrá atraer a las personas, a través de esas señales y maravillas. Pero el hecho de que algo está hecho, que es científicamente o físicamente imposible, piense, estimado oyente, no necesariamente eso es un indicador de que el poder de Dios está en ese milagro, en esa señal, en esa maravilla. Cuando venga el anticristo, él obrará milagros, porque así nos dice el pasaje, que vendrá con señales, maravillas y prodigios. Las personas se maravillarán de las cosas que él hará y se preguntarán, ¿cómo puede hacerse esto? Serán manifestaciones sobrenaturales. Así que sea cuidadoso de seguir los fenómenos milagrosos, mirando solamente al fenómeno que está delante de sus ojos. Usted puede ser engañado si usted cree en cualquier cosa para la cual no tiene explicación. Puede ser de Dios, porque parece un milagro. Y como no lo puedo explicar, quizá puedo confundirme. El apóstol Pablo le advertía a Timoteo, su hijo en la fe, que Satanás es capaz de transformarse a sí mismo como un ángel de luz para engañar. Tal será el caso con este personaje, el anticristo, en los primeros 3 años y medio de su manifestación. Él vendrá, y dice el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En otras palabras, uno puede preguntarse, ¿quiénes serán engañados? ¿Quiénes son aquellos que se perderán? Continúa la lectura diciendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mismo apóstol, escribiendo su carta a los romanos en el capítulo 1, dice que fue cuando el hombre no quiso tener a Dios en su mente, fue allí que Dios lo entregó a una mente depravada, una mente vacía de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no querían recibir la verdad de Dios. Entonces Dios los entregó para que creyeran la mentira. Bueno, aquí se declara la misma cosa con otras palabras. El apóstol Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí resulta interesante otra vez esta doctrina que el apóstol Pablo enseña también en su carta a los Efesios. Es enseñada aquí nuevamente cuando dice, ustedes han sido escogidos en él desde la fundación del mundo. Esta expresión la podemos encontrar en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora déjeme decirle, ¿no le resulta emocionante que entre todas las personas que hay, Dios lo haya escogido a usted, mi amigo, mi amiga, para ser su hijo, su hija, un hijo, una hija de Dios? Ah, para mí esto es algo totalmente emocionante. Sí, Dios los escogió desde el principio. Y agrega, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Déjeme decirle que la palabra santificación literalmente significa ser apartado para determinado uso. Sí, estimado oyente, Dios le ha escogido a usted para separarlo del mundo que se pierde tras la maldad. Lo ha apartado para que sea un instrumento a través del cual el Espíritu de Dios pueda obrar. Desde el principio Dios ya lo escogió a usted. Y eso a mí me emociona de manera tremenda. Ahora, déjeme decirle, ¿cómo Él lo escogió a usted? Él lo llamó por nuestro evangelio, por nuestra declaración a usted de las buenas nuevas. Eso significa evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a aquellos que Él conoció de antemano, Él también predestinó, y a aquellos que Él predestinó, Él también llamó, y a aquellos que Él llamó, Él también justificó, y a aquellos que Él justificó, Él también glorificó, le decía el apóstol Pablo a los romanos en su carta. El apóstol sigue esta misma progresión de pensamiento, usted lo puede encontrar en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, si le interesa después leerlo. Antes que nada, somos escogidos en Él. Ahora, ¿cómo fue que Él nos escogió, que nos llamó? El Espíritu de Dios alcanzó y tocó su corazón. Le abrió la mente a las cosas de Dios y lo hizo receptivo a usted de las cosas de Dios. ¡Qué emocionante es que Dios nos escoja de esa manera! Luego, habiéndonos hecho receptivos, entonces nos llamó. Y así pudimos escuchar el llamado de Dios y responder para que pudiéramos ser hechos hijos de Dios, apartados para Él por su Espíritu, para que Él diga, aquí están los hijos míos. Por eso déjeme decirle, yo me regocijo por haber sido escogido por Dios. Ya en el versículo 15 leemos, así que, hermanos, estad firmes. En otras palabras, ustedes van a tener que pasar por persecuciones. Ustedes están sufriendo esta tribulación, pero estén firmes. Y además, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estas cosas que yo les he enseñado, aquellas verdades que yo les enseñé, permanezcan en ellas. Luego agrega, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. A estas alturas, la oración de Pablo, en este punto, quiere decir que Dios los consuele, los establezca en su palabra y en su obra. Luego, ya en el capítulo 3, versículo 1, leemos, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Nuevamente, el apóstol pide oración por él. Y déjeme decirle, a veces pienso que tal vez somos culpables de no orar como debemos por aquellos que tienen liderazgo espiritual. Como sintiendo que ellos ya tienen el poder de Dios, tienen todo lo que necesitan. Y nada más lejos de la verdad. Aquellos que están en una posición de liderazgo espiritual son los que realmente tienen las mayores pruebas, las mayores tentaciones, mayores que una persona común. Y yo pienso que Satanás trabaja mucho más duro contra esos líderes espirituales. ¿Cuántos pastores han caído en la trampa del diablo? Porque, mire usted, si Satanás puede atrapar a un pastor, el pastor de una congregación, las repercusiones alcanzarán a toda la congregación. Muchas personas han de ser heridas. Así que el pastor necesita oración. Por eso decía el apóstol, oren por nosotros. ¿Por qué? Lo dice a continuación, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vale decir que la palabra de Dios pueda fluir libremente desde nosotros, que permanezcamos fieles a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Hay personas que me preguntan muchas veces, ¿cómo puedo orar por usted? Yo le respondo, ore que Dios me mantenga utilizable. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. Esto lo podemos leer en la primera carta que el apóstol le escribe a los Corintios en el capítulo 9, versículo 27. Si no mantenemos nuestro cuerpo en sujeción, podemos ser dejados de lado muy fácilmente. Por eso muchos ministros fueron destruidos por el orgullo, por la codicia o por la lujuria, porque ellos permitieron que el cuerpo sacara lo mejor de ellos. Siguieron los deseos de la carne y así se destruyeron y no sirvieron más. Oren por nosotros para que la palabra de Dios fluya libremente y que Él, el Señor, sea glorificado por medio de su palabra, así como usted ha experimentado el poder de la palabra de Dios en su vida. Luego dice el apóstol, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. He aquí uno de los problemas del ministerio. Algunas personas irracionales con las cuales hay que tratar, lo que sucede es que ellos tienen tiempo para desperdiciar. Sí, es algo totalmente irracional. El apóstol Pablo decía, en otras palabras, que Dios lo librara de esos hombres irracionales, esos hombres perversos, malos. Y agregó, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, concluye el versículo 3. Si el Señor es fiel, Dios establecerá su caminar, su vida, Dios le ha de guardar del mal. ¿Por qué? Y porque Dios es fiel. Decía el apóstol, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Vale decir, tengo esta confianza, que ustedes han de obedecer mis instrucciones y las exhortaciones de esta carta. Yo tengo confianza, tengo esa confianza, yo lo sé. Luego leemos, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Y cómo necesitamos, estimado oyente, que el amor de Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, más y más? Porque todos nuestros esfuerzos, todas nuestras obras, nuestros sacrificios, todos nuestros talentos no tienen ningún valor si el amor de Dios no está obrando allí por medio de ellos. Decía el apóstol Pablo, si hablara con lengua de hombres o de ángeles y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Soy como un sonido vacío, sin sentido. Por más que pueda profetizar, yo comprendo todos los misterios, pero si no tengo amor, nada de eso tiene sentido. Lo puede leer en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 después. Por más que entregue mi cuerpo para ser quemado, decía el apóstol, por más que venda todo lo que tengo y lo dé a los pobres, si no tengo amor, realmente no vale de nada. Oh, que el Señor haga que su amor abunde en nuestros corazones, dirigiendo nuestros corazones en el amor y en la paciencia de Cristo. En el versículo 6 leemos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto torna la expresión a algo muy serio. Sí, cuando usted le ordena a las personas algo en el nombre de Jesús, se está hablando de algo muy serio. Porque de esa forma uno también trata aún con los demonios. Dice en la segunda parte del versículo 6, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí el apóstol Pablo les ordena que realmente se separen ellos mismos de los que andan desordenadamente, es decir, de los hermanos desordenados, de una vida desordenada. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, él dice que nosotros no tenemos o no debemos tener compañerismo con aquellos que andan en borracheras, con los fornicarios que viven según la carne, que dicen ser hermanos en Cristo. El apóstol dice, ustedes no pueden excluirse a sí mismos de, no sé si se da cuenta, de mezclarse con cada uno que hace estas cosas. Para que podamos entenderlo mejor, usted vive en el mundo, usted está junto con ellos, usted no se puede librar de eso. Pero con aquellos que dicen ser hermanos en Cristo y hacen esas cosas, dice, con los tales ni aún comáis. No tenga, mi amigo, mi amiga, compañerismo con ellos si es que ellos están caminando de manera desordenada su vida espiritual. Él está diciendo lo mismo aquí, ordenándoles en el nombre de Jesús, que se aparten de esas personas que andan en esa condición desordenada. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, leemos en el versículo 7. Y así estaban aquellos que venían tras el apóstol Pablo, creando divisiones, murmurando. Pablo dice que se alejen de ellos. Esos hombres enseñan cosas malas, así que aléjense, apártense de ellos. Ellos no están siguiendo las enseñanzas que nosotros les dimos a ustedes. Ahora, sigan estas cosas que nosotros les enseñamos, porque les enseñamos la verdad por medio del Espíritu Santo. Y además agrega, ni comimos de balde el pan de nadie. Es decir, nosotros les mostramos el ejemplo. El pastor de un rebaño es el que debe establecer el ejemplo para el rebaño. Debe ser un buen ejemplo, por supuesto. Decía el apóstol, yo no comí el pan de nadie de balde. Es decir, no estuve allí absorbiendo a ninguno de ustedes. No, no. Yo no comí mi pan de balde gratuitamente. Yo no llegué y me impuse a ustedes, a mí mismo, y dije, muy bien, ahora encárguense de mí y aliméntenme. No, no, yo no vine y les dije que Dios había quebrado y estaba fuera del negocio. Si ustedes no envían sus diezmos, si ustedes no mandan su ofrenda esta semana, estamos mal. No, no, decía el apóstol, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. En otras palabras, como apóstol, al traernos la palabra de Dios, ellos deben saber que el buey que trilla el grano no debe ser amordazado. El apóstol escribía a los Gálatas, comunicándole a aquellos que les enseñen la palabra de Dios, que comunicaran en toda cosa buena. Pablo dice que no tenía el poder, sino que solo quería establecer, él no estaba ejerciendo allí un dominio, un poder sobre ellos, sino que estaba estableciendo un ejemplo para ellos. Es decir, yo solo quiero establecer este ejemplo, esta forma de obrar, para proveer para mis propias necesidades, y que esto sea un ejemplo para ustedes, un ejemplo que ustedes puedan seguir. Luego dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Vemos? En otro lugar, el apóstol Pablo también lo dice. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. En la carta a los Gálatas le escribe en el capítulo 6, versículo 9. Y algunas veces es muy fácil llegar a cansarnos de hacer el bien, especialmente cuando no vemos los efectos o los resultados o algún fruto de lo que hacemos. Luego dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, aquí Pablo indica que lleva su firma certificada con toda la veracidad del hecho. La verdad de que esta carta es de él es su firma. Él dice, bueno, sigan esto obedezcando, obedezcan la enseñanza que se da. Mi amiga, mi amigo, es una gran epístola, una gran carta del apóstol Pablo.
Regresaremos con más de nuestra aventura versículo a versículo a través de toda la Biblia cuando el pastor Chuck Smith dé vuelta la página y comience una nueva carta, Primera de Timoteo, hablando sobre el cristiano y la ley. Esperamos que haga planes de acompañarnos. Mientras tanto, le invito a que pueda escribirnos, dando sus comentarios e impresiones, a este correo electrónico, info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Le reitero, info@lpddph.com. También le invitamos a visitar nuestro sitio de internet, lapalabradediosparahoy.com. Todo junto y en minúscula, www.lapalabradediosparahoy.com. Allí van a poder encontrar todos los materiales de estos estudios para poder seguirlos, repasarlos y utilizarlos nuevamente cuando les sea necesario. Vaya allí y encuentra el texto, el audio, el archivo para descargar, la posibilidad de interactuar con otros materiales de este y otros libros de la Biblia. Lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando el pastor Chuck Smith comience su estudio de Primera de Timoteo. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Ahora vuelve el pastor Chuck Smith con su mensaje de despedida.
Finalmente, amigo oyente, quiera el Señor estar con usted y que Él pueda lograr que usted abunde en todas estas cosas que consideramos en Cristo. O que el amor de Dios pueda crecer en su corazón, en su vida, en tanto Dios lo confirma en la fe y en su caminar, en su andar con Dios. Que Dios esté con usted, que Dios le bendiga, le guarde por medio de su Espíritu, en todas las cosas, por Cristo Jesús.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.